No se para esto.
Última jornada de la jornada. No podíamos tener mejor cierre para esta curso universitario con la UNED y FUNESPAña sobre almas, almos y ánimas que Mercedes Fernández Martorell. Si antes dije que para mí era un honor presentar a Javier Sádaba por el afecto que le tengo y por el reconocimiento como filósofo, pues mi antropóloga de cabecera es Mercedes Fernández Martorell, con la que hemos trabajado ya hace años varios temas de igualdad, de violencia de género y sobre la muerte también. Y además ella ha sido colaboradora y es colaboradora de la revista Adiós Cultural en temas de antropología relacionado con la muerte. Ella nos va a situar en un concepto distinto, porque me reconocía que preparándose esta intervención ha estudiado más sobre la muerte y has descubierto cosas que ni tú misma sabías, ¿no?
Por supuesto, sí.
Bien. Su intervención se titula Muerte, espacio y tiempo. Mercedes Fernández Martorell, antropóloga, catedrática de antropología de la Universidad de Barcelona y autora de un sinfín de estudios y de libros, y además muy reputada a nivel internacional. Ya te dejo a ti.
Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí esta tarde. Y es la primera vez que estoy aquí en la granja y en Segovia impartiendo una conferencia, así que espero que no sea la última. Gracias al Ayuntamiento de la Granja, gracias a FUNESPAña, a la UNED y especialmente a Víctor González y a Enrique Gallego, porque han sido los que directamente me han invitado a estar aquí. Y en segundo lugar, y antes de empezar, decirles que voy a hablar en términos bastante genéricos y que espero que sea igualmente interesante para ustedes. La auténtica pregunta que me viene a la mente sobre la muerte es si estamos apropiándonos, adueñándonos de la muerte. Tradicionalmente, como católicos y también como judíos, pues morir suponía el vivir tras la muerte en manos de leyes religiosas, que en definitiva eran también sociales, y entre católicos pues hoy vamos al purgatorio según el comportamiento, incluso antes al infierno o al limbo. Pero ¿estamos en el fin de la muerte tradicional religiosa? En la especialidad de antropología se ha trabajado muchas veces sobre la muerte y hay muy buenos investigadores, entre ellos, por ejemplo, en México, Oscar Levis, o en Francia, Philippe Ariès, o en España, Julio Caro Baroja. Y nos han explicado, hemos explicado muchas maneras de morir. Por ejemplo, hay una muy que se ve la interrelación entre el vivir colectivo, la supervivencia, la pervivencia de la sociedad y la muerte. Por ejemplo, decía la muerte de los inuit, lo que conocemos nosotros como esquimales. Cuando hay problemas de aprovechamiento, de aprovisionamiento de comida, de alimento, cuando escasea porque no se puede alimentar a los enfermos o a los niños, entonces lo que se hace, lo que sucede, es que las personas más mayores, el más viejo o la más vieja del grupo, se retira y se va a morir sola, caminando por la nieve sin alimento. Esa es una manera de morir, entre ellos, la que tienen los esquimales. Y lo hacen, claro, en beneficio del todo social. Porque decía que hay una relación siempre entre muerte y vida colectiva. Un antropólogo muy reconocido y clásico, Thomas Louis Vincent, que ha publicado obras como, por ejemplo, El cadáver, o Antropología y muerte, Antropología, biología y muerte. Él afirma, junto con otros muchos profesionales, también, por ejemplo, como psicólogos, muchos especialistas de distintas áreas, que la muerte en Occidente, hoy las personas piensan lo siguiente, pensamos que los muertos están muertos, que están bien muertos, y que no hay ninguna forma de vida que sea posible tras ella. Precisamente Yolanda Cruz, cuando hablaba de los niños, ella decía que los niños de aquí se enfadaron porque moría el gigante y porque ellos veían un fin definitivo. Sin embargo, en mi experiencia de trabajo de campo, sobre el tema de la muerte, he podido ver que la mayoría de personas, incluso con tradición religiosa, y que se mueven dentro de esa cosmología católica nuestra, y además que siguen bastante bien las órdenes de la Iglesia, sin embargo, cuando se muere un ser querido, incinera al muerto, cuando convencionalmente la Iglesia prefiere siempre enterrar directamente sobre la tierra. Pero no solamente incineran, sino que luego no saben qué hacer con las cenizas. Y he visto que a veces acaban, incluso parte de personas religiosas acaban las cenizas en el mar, a pesar de que está prohibido tirarlas en el mar, pero sé que incluso no hace nada, hace muy pocos días lo hacen, y aunque lo hacen nuevamente con urnas biodegradables. Otras personas, por ejemplo en Cataluña, que también son muy religiosas, por ejemplo muy religiosas y catalanistas, no sé si separatistas, y como sabéis los hay seguro, muy religiosos y muy catalanistas, lo que hacen es coger la urna y se van a la montaña de Montserrat y depositan en la montaña de Montserrat, en el bosque, su urna. Era tan lleno de urnas que los monjes están enfadadísimos y reclaman al ayuntamiento que prohíba que se depositen allí las urnas, pero se sigue haciendo. Y otros tienen la urna en su casa. Y algo equivalente sucede con los judíos. Ellos mueren de manera distinta. Cuando yo hice mi primer trabajo de campo, precisamente lo hice sobre los judíos en España, enfaticé más y profundicé más en lo que pasaba con los judíos en Cataluña, y hice un trabajo de campo durante varios años, y cuando más o menos había acabado, decidí pasar una entrevista entre los judíos. Y comencé la entrevista, que era una entrevista que duraba, pues no sé, tenía cerca de 30 preguntas. Y me reunía en su casa, o venía a casa, o en el centro de la comunidad, y empezaba a hacer la encuesta, la entrevista esa, que era una encuesta con preguntas cerradas. Hice así como 7 u 8 entrevistas, y hacía, y daba clases, tenía una hija pequeña. No cogía la entrevista, la dejaba ahí. Pero un día me decidí a transcribirlas. Y empecé a transcribir, y me di cuenta que me pasaba, lo que me pasaba realmente durante la entrevista, y es que llegaba una pregunta, y se callaban. Cuando preguntaba, por ejemplo, Jacob, cuando tú mueras, ¿quién quieres tener cerca de ti? No decía nada. Como no puedo cambiar la pregunta, porque en revolución se puede cambiar, cambiaba así. Decía, no, Jacob, te decía que cuando tú mueras, que ¿quién quieres tener cerca de ti? Ay, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, que cuando tú mueras, que quién, como si no me entendiera o como si no me oyera. Y lo mismo cada vez. Y en aquel momento, además, yo estaba, no era una persona con una economía, y decía, oye, ¿cuánta cinta pierdo aquí con esta gente que no me contesta? Y dijo, bueno, no sé, algo hago mal, voy a preguntar entre la gente de mi tradición católica. Y como había entrevistado a bastante gente mayor, les pedí a mis padres, y entonces era muy joven, que bueno, llamaba a sus amigos de mis padres, iba a su casa y les decía, mira, disculpad, tengo que hacerte una pregunta un poco extraña, porque haciendo un trabajo de campo no entendía nada, porque decías que eras antropólogo en aquellos años 70, no entendían nada, pero es igual. Y decía, mira, perdona, cuando tú mueras, por ejemplo, Ramón, o es igual, o Carmen, ¿quién quieres tener cerca de ti? Oye, me contestaban, perfecto. Pues hombre, Mercedes, yo quiero tener a mi marido, quiero tener a mis hijos, divinos. Todos contestaban de maravilla. Entonces me di cuenta, claro, que algo pasaba. Algo pasaba con el pueblo judío, a diferencia del pueblo cristiano. Y lo que descubrí adentrándome, además de otras muchas cosas en relación con la muerte, que me pareció interesantísimo y que está relacionado con toda la trama social del vivir judío, como ocurre en toda la sociedad, en todo modo de vida, pues lo que descubrí es que ellos pasa lo siguiente. Cuando alguien va a morir, avisa a la comunidad, al lugar donde ellos se reúnen, y hay un secretario, y le dice, mira, mi padre o mi marido está muy enfermo. Si se muere de repente, no hacen esto exactamente, pero si se muere por enfermedad o van a operar a mi marido, hay que estar preparados. ¿Y qué quiere decir estar preparados? Quiere decir que se prepara lo que ellos llaman la Hevra Kadisha. La Hevra Kadisha es el rabino y 11 hombres más. En realidad no hay profesional. Entonces, creo que todavía ahora tampoco, no hay personas que cobren de la Hevra Kadisha, sino que son hombres voluntarios, que empresarios, banqueros, da lo mismo, y que se ofrecen voluntariamente a formar parte de la Hevra Kadisha, que son los hombres que ocurre lo siguiente. Cuando alguien está muy enfermo, cuando ya va a morir, llaman rápidamente si está muriendo, y antes de que muera de verdad, cuando está agonizando, la familia tiene que salir de la habitación y todos los miembros se sientan en un lugar donde van a tener que permanecer sentados durante 7 días, en 6 días nuevamente en España, en el mismo asiento. Y no pueden hacer nada más. Es decir, que el muerto se tiene que quedar solo con la jeva kadisha, que entonces hace una serie de actos, además de lavarle, y normalmente o un amigo o un hijo que va a hacer el kadish, que es aquella persona que luego durante a lo largo de un año le va a hacer un rezo, una presentación a Dios del muerto. Así es que la familia no puede ver al muerto cómo se muere. Y en cambio los católicos nos veíamos todos agonizando ya y al lado acompañando hasta el último suspiro al muerto. De tal manera que mi primera publicación en un congreso que fue en el País Vasco se titulaba Muerte en dos tiempos. Un tiempo es la muerte en que mueren los católicos y otro los judíos. Mi amiga Dominique Tomasov, que estuve el otro día con ella, se murió su padre hace 3 años. Ella y su hermana no sabían qué hacer con las cenizas, porque su padre no era nada religioso, y le incineraron, siendo judío, y este verano decidieron esparcirlo por una montaña, que a las dos les gusta mucho, y se fueron a esparcir las cenizas por la montaña. El filósofo griego Epicuro, que como todos sabéis seguramente es el filósofo en pro del buen vivir, decía, donde yo estoy, donde yo existo, no hay muerto. Y donde hay muerte, yo no estoy. Y él lo hacía y explicaba esta idea de muerte a sus seguidores, porque lo que realmente produce la angustia por la muerte es la vida eterna. El saber que, como plantea la religión, que comienza en el momento de la muerte una vida eterna, que en realidad está marcada por cómo se ha vivido lo que llamamos vida. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué muerto es ese? ¿Esparcido por el mar? ¿O esparcido por el campo? ¿O ese cuerpo que está depositado en una urna en la estantería? ¿Tiene alma ese cuerpo? ¿O se trata de meras cenizas? Entre mi gente cercana, por ejemplo, otro día, hace unos meses, me comentaba una mujer católica y además religiosa que se había muerto su marido y que resultaba que desde que se había muerto su marido, cada noche venía, acudía a la habitación y no sabía si entraba por la ventana o entraba por la puerta. Pero entraba de medio cuerpo en realidad, no tenía piernas. Y entraba muy claro de cara y hablaban cada noche. Hasta que un día desapareció y ya no volvió más. Pero ella decía que sabía que su marido no estaba del todo muerto. Y como ella, muchas personas dicen, tienen ese sentimiento de presencia, de que no les han dejado solo a esa persona que querían tanto, que su muerto no había partido del todo. Un hombre, un hombre muy delicioso, o muy precioso, poeta, escritor, escribió después de que se murió su padre. Al morir mi padre, este empezó a mirar la ciudad a través de mis ojos. Ese fue el único cambio que noté en la ciudad al morir él. Y justamente antes de venir aquí, el día antes de venir aquí, un hombre, un amigo de unos 50 años, me lo encontré por la calle y me fijé que llevaba todo el brazo escrito. Y le pregunté. Yo ya sabía que se había muerto su pareja hace 3 o 4 años. Y me dijo, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pone aquí? Le dije. Dice, no, es que esto, cuando murió mi pareja, un amigo hizo un escrito bellísimo describiendo a mi pareja. Dice, con palabras muy bellas y muy reales. Y entonces yo me he querido escribir. Pero como que no quería que nadie supiese lo que ponía, pues me lo he hecho escribir de manera que nadie lo pueda entender. En morse. Y como no encontraba a nadie que escribiera en morse, por fin encontré un aviador que me tradujo aquellas palabras, y esto es morse. Yo no lo puedo leer, nadie lo puede leer, pero yo me lo sé de memoria y le llevo a él. Es decir, esta idea de apropiación, ¿no?, del muerto. En el año 1877 nació Francisco Canals y murió 23 años después, en 1899. Es un joven que le llamaban el Santito. Y le llamaban el Santito porque era un hombre muy buena persona, con sus vecinos, con todo el mundo. Se portaba muy bien, era muy cariñoso, un hijo de una familia trabajadora, y a los 13 años comenzó a trabajar en el primer almacén importante que hubo en España, que se llamaba, no sé si vosotros lo conocéis, El Siglo. El almacén, a imitación de los almacenes franceses. Y él comenzó a trabajar allí. Ya en aquellos años, él demostró que tenía cualidades adivinatorias, porque les decía siempre a los dueños, les decía, ahorrar, ahorrar ahora, que estáis a tiempo, porque todo esto será un día consumado por el fuego. Y la verdad es que él murió en 1899, y el 25 de diciembre del año 1932, muchos años después de que él muriera, ardió los almacenes El Siglo. Y en el propio Vanguardia ponía, el Santito ya lo predijo, que se quemaría de arriba abajo. La verdad es que se murió el Santito y empezaron sus compañeras de trabajo a acudir a él y le pedían cosas. ¿Qué opinas tú en el trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me van a dar el trabajo o no? Y daba respuestas según ellas. O incluso estudiantes siguen yendo en la actualidad a preguntarle qué va a pasar con la selectividad, con la salud. Nunca piden dinero, no le puede pedir dinero porque él no contesta. Pero todo lo demás sí. Pero va tanta gente que en el año, desde que él murió en 1899, en el año 1908 el Ayuntamiento de Barcelona decidió, porque siempre estaba, le pusieron en un sexto piso, en un pasillo muy estrecho, que era donde tenían hecho, le pertocaba, según la familia, así es que el Ayuntamiento decidió bajarlo de ese sexto piso, porque se apiñaba la gente abajo en el pasillo y hacía entorpecía, y luego le dieron, a lo que tiene en la actualidad, una tumba en el suelo con un lugar muy espacioso. Y ahí acude la gente, sigue acudiendo, ponen un montón de muñecos de niños, hay una urna llena de papelitos con peticiones, de todo. De hecho, la gente que cuida el cementerio, pues se ocupa de cada poco vaciar la urna y quemar los papeles, porque continuamente sigue acudiendo en la actualidad. Y le llaman el hombre matrimonialista, porque incluso muchas mujeres, cuando reciben el ramo de la novia, van a hablar con él, a decirle qué le parece, el novio que tienen, si es oportuno o no. En fin, le piden consejo. En realidad a la iglesia no le gusta mucho el Santito, porque no es nada religioso, es algo al margen de la iglesia. La gente dice, prefiero venir al Santito que ir a la iglesia. E incluso recibe ataques. La gente, no se sabe muy bien de quién le ataca, pero rompe la urna, rompe los muñecos, rompe las flores que le dejan. Bien, me interesa remarcar sobre el hecho de que el espacio de muerte, de hecho, ha cambiado. O sea que ya hoy no es el espacio del Santito el del muerto, el de los cementerios. Hoy, ya sabemos que el 40%, más o menos en nuestro país, las personas se incineran. Así que el espacio de muerte, ese clásico del cementerio, tiende a desaparecer. Hay una renuncia a utilizar los nichos, los mausoleos, los panteones, las tumbas. Y me parece muy interesante, además, que, como hemos visto además hoy, por ejemplo, me parece que era con Nieves, que pues en realidad son tumbas de familia, la familia Pérez o la familia Fernández o la familia, todos siempre respondiendo al apellido masculino. Así que se diría que esa pérdida del espacio clásico a lo mejor ha entrado de cierta medida de feminismo, porque ya ahí ahora hoy en día resulta que la mujer cuando muere se incinera. Es ella quien muere y es un hombre la que aparece en la urna. Ya no se mete en una tumba o en un mausoleo o en un panteón de la familia nominada según el hombre. Así que no, de alguna forma no se reproduce el sistema social clásico a través de la muerte. Los camposantos, los cementerios, parece que aparecen como un, sobre todo un lugar patrimonial. Y Mercedes Sanz acabó su presentación diciendo cuál es el futuro que espera los cementerios. A mí se me ocurre pensar que, dado nuestro sistema neoliberal capitalista, es muy posible, a mí me apetece insinuar porque lo pienso, que cementerios maravillosos, por ejemplo, sobre todo en Barcelona o en Madrid, colocados en un lugar de la ciudad fascinante y fantástico, el de Montjuïc, por ejemplo, con una vista al mar impresionante, es muy posible que un día caben las cenizas, los enterrados que hay allí en un cenicero común, y el espacio se convierta, se venda y se convierta en un lugar de viviendas. Que puede que algunos desaparezcan porque se conviertan en un bien del sistema. En cualquier caso, las cenizas esparcidas por el espacio ya no es aquel territorio propio, aquel espacio propio del muerto. Quizá este nuevo espacio de los muertos abra la posibilidad de que cada cual realmente en sí tenga el suyo propio, al margen del lugar, de la estructura, incluso del poder social. Cabe preguntarse si valen lo mismo todos los muertos, porque todos sabemos que algunos ni siquiera son nombrados. Por otra parte, también pensé cuando preparaba esta pequeña intervención que realmente los sanatorios es un espacio. Uno reconoce cuando hay un hospital, o reconoce una iglesia, reconoce los edificios, pero los sanatorios no sabe si es realmente un centro comercial o es una discoteca fabulosa. Es muy curioso esto. Así, en cualquier caso, el espacio de muerte ha cambiado de sentido. E incluso diría que tiene que ver, y es importante, en relación al género, a la diferencia de sexo. Porque ahora la mujer también tiene un lugar, puede tener un lugar, tenemos un lugar singular. Y respecto al tiempo de muerte, decía María Gómez, titulaba Morir en el mundo digital, porque realmente el tiempo de muerte hoy está incrustado en las redes sociales. El tiempo de muerte ahora está sobre todo en manos de amigos o en manos de familiares, porque ahora, para todos aquellos que realizan sobre todo ceremonias laicas, ahí queda el tiempo, en ellos está el tiempo. Y es interesante el espacio en las redes sociales, ¿no? Porque decías, Mari, decías tú que la personalidad se extingue, ¿no?, con la muerte de la persona. Y tú también apuntabas que quedaba en manos de los familiares, que es quienes representan a ese muerto. Y es muy interesante porque, de alguna manera, lo que hacen las redes estas hace que los hombres de las grandes hazañas se equiparen a hombres o jóvenes, incluso, que se consideran más importantes por parte de un número de población muy numerosa que hombres tradicionalmente considerados de enorme importancia. Por otra parte, la mujer también aparece ahí. Es cierto que mujeres en Wikipedia somos, se considera en todo Wikipedia, todo el mundo, un 20% es que estamos. Porque, como tú decías también, quien hace Wikipedia, por ejemplo, son sobre todo hombres, chicos. Pero, bueno, ahí está la mujer también. Es decir, que el tiempo de la mujer también está, tras la muerte, en un lugar de mayor igualdad. Decía Sadaba, hablaba de, somos iguales estructuralmente. Y yo lo que quiero, sí, y lo somos, y queremos ser legalmente iguales. Pero lo que quiero señalar es la importancia de la diferencia en la que cada uno de nosotros somos diferentes, que vivimos en realidad en la diferencia infinita y que somos singulares, y que creo que esa singularidad hoy es más posible que nunca. Porque antes estábamos metidos dentro de esa estructura, decía, de parentesco, dentro de esas tumbas familiísticas con el apellido masculino, etcétera. Así que puede una gran mayoría de nosotros existir en la memoria colectiva de manera singular, que me parece importante. ¿Se puede hacer algo así como una ecología de la muerte entre nosotros? Esto lo pregunto porque en la antropología estudiamos la ecología, la biología, las relaciones entre los seres vivos y el mundo en que viven, que es en definitiva lo que hace la ecología, y una ecología consiste en pensar ¿Qué necesita un ser para existir? Y voy a hablar muy brevemente de un pueblo, el pueblo de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, que es una zona cercana a Australia, y en concreto voy a hablar de un pueblo que se llama Los Embaga, y dentro de Los Embaga, Los Marín. Es como decir los españoles, dentro de españoles, los vascos. Pues Los Embaga, Los Marín. ¿Por qué su vida circula a través de la muerte? Es un grupo estudiado de pueblos, estudiado por antropólogos, en concreto por Baida y Rapaport. Han publicado muchas obras, entre ellas una que se titula Cerdos para los antepasados, porque relatado así muy brevemente, lo que les pasa a los marín es que viven cada uno en su pequeña cabaña con un terreno que pertenece a cada uno sin vallar. Y cada familia tiene una pareja de piara, de cerdos. Lo que sucede es que esa piara va creciendo porque ellos nunca consumen cerdo, no lo comen. Solo toman, ingieren cerdo cuando hay alguien muy enfermo o alguien que lo necesita porque es una persona muy mayor o una mujer embarazada que necesita alimentarse, pero consumen muy poco cerdo, poquísimo. Pero en cambio lo tienen en la casa. Y claro, esa piara va creciendo, como no se consume, va creciendo. Acaban vallando cada uno en su casa. Pero la piara sigue creciendo. Y llega un momento en que la piara crece tanto, los cerdos, es tan numeroso que empieza un cerdo a romper la valla del vecino, se entromete en la valla del vecino o de la vecina, y es la locura. Así es que las mujeres se enfadan y empiezan a quejarse a los maridos. Y dicen, esto no puede ser más, ya me ha roto la valla por este lado, ya me ha roto la valla por otro lado. Y los hombres se tienen que poner en marcha. ¿Y qué quiere decir ponerse en marcha? Pues quiere decir que se tienen que poner a guerrear, a pelearse, a levantar la guerra, a hacer la guerra al vecino, porque las mujeres se enfadan, porque la piara rompe el cercado. Bueno, los hombres se retiran a la montaña. Ya dejan de verse hombres y mujeres. Las mujeres cocinan y dejan a los hombres en un lugar alejado la comida sin que les vean. Los hombres se van a la montaña y les dicen a los vecinos que van a guerrear. Y se lo dicen a través de cortar un árbol. Un árbol que se llama el rumbín, que es un árbol que sembraron en la última vez que pelearon. El vecino ya sabe cuando ve cortar el rumbín que hay guerra. A todas estas no sabemos por qué guerrean. ¿Guerrean por los cerdos? ¿Guerrean porque las mujeres lo dicen? Cuando se les pregunta a ellos por qué empiezan la guerra, ellos contestan que ellos empiezan la guerra porque los antepasados se lo están pidiendo. Porque quedó pendiente aquella venganza, porque aquel insultó a la madre de uno, porque aquel otro fue un traidor y no solucionamos el conflicto, y por eso iniciamos la guerra. Inician la guerra. En realidad son guerras que nuevamente no hay ningún muerto. En realidad gana el que es más sagaz en la escaramuza. Hay heridos, sí, hay, pero no hay muertos. Es un tema de sagacidad. Y uno de ellos decide que realmente ha ganado el otro y se acabó. ¿Y qué ocurre entonces? Hay un espacio, hay un movimiento en las tierras. Se corren las tierras, los que han perdido se mueven hacia un lado, ellos que han ganado toman tierras de los otros. Hay como un movimiento de tierras, lo importante. Todo esto está lleno de rituales que se llama el caico, bailan, y ocurren dos cosas. Por una parte, en el momento que acaba la guerra, se ponen a comer cerdo desaforadamente durante 5 meses, 6 meses, hasta que acaban con toda la piara, excepto una pareja para cada familia. Y así pasan después aproximadamente una media de 6-7 años sin comer cerdo. Claro, cuando ven esto, va a ir de rapapor, dicen, pues esta gente no pueden tener equilibrio en su cuerpo. Y hacen análisis y ven que realmente tienen un equilibrio importante, proteínico, y están muy saludables. Y por otra parte, lo más relevante para ellos es que han mantenido todo un equilibrio homeostático, es decir, una reposición del equilibrio con el ecosistema, porque ese movimiento de tierras que provocan cada vez que guerrean entre sí, hace que en medio el ecosistema esté muy equilibrado. Los científicos dicen que en realidad, y se llama la versión ética, en realidad ellos guerrean para mantener ese equilibrio esa reposición del equilibrio. Ellos, el punto de vista émic se llama, de los Sembaga, en realidad ellos guerrean por los antepasados. Yo me inclinaría que ellos guerrean por los antepasados, por ponerse de acuerdo con los antepasados, no por mantener el equilibrio. Lo que pasa es que la suerte que mantiene el equilibrio, o la inversa, da lo mismo. La pregunta es, ¿cuál sería nuestra ecología para nuestros difuntos hoy? ¿Cómo podríamos estudiar esa interrelación de todo el vivir colectivo con la muerte? Claro, habría que observar qué pasa con el espacio, qué pasa con el tiempo, como he insinuado tan brevemente. Observar, estudiar los rituales laicos ideados, inventados, porque se están inventando todo el mundo del ritual, el comportamiento con las cenizas, lo que se propone oficialmente, lo que hacen la población en su conjunto, los conflictos que tienen antes de venir aquí. Mira, el día antes de venir aquí, en una fiesta que estuve, en concreto una cuñada mía, que se le ha muerto mi hermano, y lleva con las cenizas, ella es católica, no sabe qué hacer. Y entonces tiene una casa, y en esa casa con jardín había enterrado a su hermana. Entonces, ella quiere, piensa que quizás estaría bien enterrar a mi hermano junto a su hermana. Pero entonces, no sé, casualmente con mis otros dos hermanos y yo y ella, y mi hermano dice, no lo entierres en tierra, allí con tu hermana, porque un día vendrá la espalda, se venderá la casa, vendrán las máquinas y se llevarán a mi hermano. Bueno, pero entonces, claro, pues yo lo pongo con quién, con tus padres, con mis padres. Pero quizá un trozo en un... No ve cómo vas a abrir las urnas y un trozo ahí y todo allá. Bueno, al final yo le dije, mira, oye, ¿sabes? Déjalo, piénsatelo bien, ya decidirás. Llevas ahí unos cuantos meses sin saber qué hacer. Quiero decir que el tema del espacio, analizar, estudiar qué pasa con el espacio, con las relaciones, en este caso son relaciones familiares, qué pasa con las propiedades, que se venden o no se venden, con la tierra, que decía, o sea, vamos a ver, ahí hay, y el tiempo, qué pasa con internet, qué pasa con la muerte, nos has explicado cosas tan interesantes, qué pasa con los periódicos, con el tiempo, en definitiva, qué pasa y qué relación hay entre sexo, género, nivel social, edad, con la muerte. Yo creo que ahí sería muy interesante hacer una ecología de nuestros muertos. Cuando las personas realizan actividades prácticas hoy con sus muertos, sobre todo para acudir a ceremonias laicas, y lo que hacen es discursear, se inventan unos discursos, se ponen flores sobre la caja. En realidad, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Se hace lo que los muertos no saben hacer. Se transmiten mensajes que ellos no pudieron transmitir. Velamos por la memoria de los muertos, ¿no? Hablamos bien de los, nuevamente de los muertos. Hacemos cosas en su nombre. El último muerto, que no es mi hermano, sino otro, un hombre también relativamente cercano, antes de morir, que por cierto le ayudaron, le asistieron para morir, de manera muy eficaz, no como la mujer de Sábada, pues le preguntó que qué quería hacer con sus cenizas y contestó una cosa muy prosaica, muy para mí desagradable. Dijo, nada, con mis cenizas tirarlas al váter. A poco murió. Murió ayudado, murió. ¿Y qué hicieron las personas que estaban cercanas a él? Pues no, lo que hicieron fue hacer realmente una ceremonia no religiosa sino laica, hablaron y discursearon muchísimo, lloraron muchísimo, llevaron las cenizas al mar. Y cuando les preguntaba por qué hacían todo eso, que él no había pedido nada, porque él no quería nada, él quería el váter, hicieron el esfuerzo de ir al mar, la hija del muerto y una, no sé quién, se metió en el agua con una de estas biodegradables, la enterraron al... Todo y él había hablado, había dicho... ¿Y por qué hacéis esto? Cuando yo pregunté, ¿por qué hacéis todo esto, no? Pues, porque tenemos que hacerlo. Y porque tienes que hacerlo. Es como un régimen de obligación, ¿no? Y es muy interesante porque en realidad nadie ordena nada. Y en realidad nadie pide nada. Nadie además viene a sancionar o a decir si en efecto se ha hecho esto o no se ha hecho esto, ¿no? Y en cambio los protagonistas dicen que están obligados a hacerlo. En realidad no hay explicación. Pero cabría pensar que lo que sucede es que se están haciendo cargo estos familiares, estos amigos, porque aquí en este caso había montones de amigos, se hacen cargo del tiempo y del espacio del muerto. Se apropian, se adueñan de sus propios muertos. Y le proporcionan, le alargan la vida todo lo que les parece que pueden hacerlo. Multitud de muertos viven entre nosotros, tras la muerte, aquí, y resulta que cada vez más cerca, cada vez más lejos de la eternidad de los dioses, cada vez más cerca entre nosotros. Diría que lo que sucede es como si nuestros muertos están como menos muertos que nunca. A pesar de que el 40% ahora están hechos polvo, están hechos ceniza. Muchas gracias. Nada más.
Pues creo que subiros porque vamos a plantear el debate si hay alguna pregunta. Creo que además Mercedes ha hecho un cierre de este curso en el que se plantea el resumen de todo lo que queríamos plantear aquí. Tenemos que empezar a pensar en el futuro de cómo tenemos que tratar la muerte, pero sobre todo a los que se quedan vivos. Lo hablábamos al principio del curso, quiero recordar. Hemos intentado plantear desde la antropología, desde la filosofía, desde la cultura, desde la literatura, que vamos por detrás siempre el sector funerario con respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? Hemos planteado muchas veces que las funerarias tienen que plantearse una modernización, porque hasta ahora son el último eslabón de cuando termina el proceso de la vida. Muchas veces se ha planteado en FunEspaña de tenemos que dejar de ser enterradores para empezar a ser auxiliares de los que quedan vivos, ¿no? Tenemos que trabajar con la familia para que esa familia pase en ese trance de otra manera, ¿no? Por otra parte, plantea una cosa importantísima que en el sector se está notando, que es la entrada de la mujer en el sector funerario, que hasta ahora era y sigue siendo muy, muy, no puedo decir machista porque no es verdad, muy dominado por el hombre. La entrada de la mujer, Mercedes, va a plantear una nueva sensibilidad de tratar con el cliente, de tratar con la familia, estoy convencido. Ahora mismo hay una función en las funerarias que es el primero que habla con la familia. No es lo mismo un hombre hablando con la familia, el primero, de los funerarios, de los trabajadores expertos, que las nuevas mujeres que se están incorporando, que son jóvenes y que vienen con otra educación totalmente y con otra mentalidad totalmente distinta.
Dentro de la funeraria. Que
se... Dentro de la funeraria. Yo creo que la funeraria está en un proceso que estamos planteando entre todos aquí hoy. Hay una serie de profesiones nuevas que se van a incorporar en el mundo legal, en el mundo cultural, en el mundo de la antropología. Y es necesario esa relación de las funerarias con la universidad. Ese era el origen de este curso, ¿no?
En la parte de cómo se inventa, ¿no? Por eso estamos inventando qué hacer,
claro,
con la muerte, con nuestros muertos, porque antes venía todo muy dado, muy reglamentado y perfectamente establecido, y había como una especie de satisfacción, ¿no?, en el ritual. Y ahora el ritual está como ideándose. A veces no con mucho éxito, porque a veces sí que quiere el maestro de ceremonias, funciona, yo creo que funciona bien, lo he visto que funciona bien, pero cuando una familia decide que no quiere maestro de ceremonias y se inventa, ocurren cosas muy extravagantes, como por ejemplo, yo he visto un muerto que los amigos hablaban, y lo que es la hija, el hijo y el hermano no existían, porque no había padres. Nadie habló de ellos. Y estos andaban, no hablaron porque estaban los más acobardados. Solo hablaban los amigos. Pues cosas muy curiosas porque estamos aprendiendo a idear una ritualización, ¿no? Que tampoco sabemos si necesariamente tiene que ser lo que estamos haciendo. Ahí yo creo que...
La mesa de debate está abierta, ¿eh? O sea, a partir de ahora. Quería, por último, yo ya meter otro argumento en el saco, hablando de las religiones. Estos meses pasados ha ocurrido una cosa en Badajoz extraordinaria, que a mí me parece extraordinaria. O sea, la comunidad islámica lleva peleando por un espacio en el cementerio municipal de Badajoz, exclusivo para ellos durante mucho tiempo.
Como los judíos lo tienen.
Claro, pero el alcalde de Badajoz se negaba por ideología. Lo que pasa es que alguien deben de haber discutido y la solución ha sido magnífica. La solución del propio alcalde que se negaba es decir, vale, pero en cualquier sitio del cementerio.
¿En cualquier sitio?
Sin corralito. Ah. Tenéis que integraros en el cementerio municipal, con vuestros ritos, como queráis, pero no hay corralito exclusivo para vosotros. Eso también está empezando a ocurrir.
¿Y ha aceptado?
Sí, sí, eso está cerrado ya.
Pero sea un rincón, ¿no?
No es un rincón. ¿No? Precisamente esa es la importancia de la decisión que se ha tomado en Badajoz. En cualquier sitio del cementerio, no vaya a tener un sitio exclusivo. Porque, claro, y eso también va a cambiar la mentalidad de cara a... Y luego ya como último, un reportaje que nosotros publicamos en su momento en la revista, que nos envió una persona de Tarrasa, quiero recordar que era, de cómo dos mujeres con dos niños, dos adolescentes, en la cafetería de un bar al lado de la comisaría de policía, se estaban repartiendo una ceniza. Estaba la urna allí puesta y le pidieron una cuchara a la camarera, que además era brasileña y salió corriendo. Y se repartieron la ceniza en la cafetería sacándola con una cuchara. Es otro modo de entender la propiedad del muerto.
Porque no sabes muy bien cómo hacer,
claro. Claro, efectivamente.
Es que no sabes muy bien cómo hacer.
Entonces la gente se inventa sus situaciones.
Claro, como se resuelve como puede, ¿no? Muy interesante.
Yo no tengo conocimientos suficientes del tema, pero eso me suena casi a ilegal. Lo de repartirse al muerto con la cuchara, en algún sitio tiene que estar prohibido. No sé cómo se llama.
No, ¿por qué?
No creo que esté escrito, en la prohibición.
No existe.
Se lo comunicaré al Ministerio de Justicia.
No, pero tú esta mañana...
No, que usted lo diga.
Pero hablando de lo legal, tú esta mañana has abierto una serie de caminos profesionales dentro de la profesión que deben de estar ya en marcha, ¿no?
Hay muchas empresas que bueno, yo por la experiencia que tengo en Málaga, como decíamos, yo he mentorizado algún proyecto de startup en relación con ese tipo de últimas voluntades digitales. Lo último que he leído, como decía esta mañana también, es que en el tema de blockchain hay una empresa que lo tiene en beta, pero no conozco el sector lo suficiente. Pero sí me parece que en este tipo de cosas, y sobre todo cuando se va a innovar, el sector debe estar a la cabeza. El sector debe estar, el que son los que tienen más conocimiento o más bagaje o más lo que sea, no deben esperar a que otro se lo ofrezca. Si yo fuera el sector, me pondría a la cabeza de esa, o sea, a liderar esa revolución. No solo por un tema de economía, sino también por un tema de imagen social corporativa, de modernidad, de nuevas opciones para, por ejemplo, otra cosa que los chicos trabajan mucho en el polo es el tema de estar presente en los funerales o en las ceremonias desde la distancia. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas, no sé cómo está integrado bien, porque es lo que te digo, no conozco suficiente el sector, pero sí me parece que sería perfecto que lo lideraran.
Luego a mí me gustaría que Yolanda, si recuerda, porque creo que el cine va muy por delante en todo esto del uso del muerto y de las ceremonias religiosas. Yo quiero recordar un montón de películas donde han ido por delante tradicionalmente en presentar, por ejemplo, la música en la despedida de un muerto, cuando no existía esa posibilidad, en el reparto de la ceniza y tirarla al mar, ¿no?
Sí, sí. Y incluso, bueno, sí, a veces un poco de manera más fantasiosa, incluso a veces recuperando tradiciones, son documentos etnográficos, las películas al fin y al cabo, y recuperan tradiciones de pueblos y de culturas que no conocemos. Hay una película irlandesa, que yo no recuerdo muy bien el nombre, la verdad, la vi hace bastante años, y en esa película lo que a mí me chocó a mí, y vine a colación un poco lo que decía ahí antes, una persona acabó enterrada en tres sitios diferentes.
Claro.
Y podía estar enterrada en tres sitios, claro, diferentes, porque para poder hacerlo, su familia acudió a esos documentos que tenían de su iglesia cuando estaba allí en el año 2 y que se permitía hacer eso. ¿Por qué no? Porque este señor había tenido diferentes familias y cada familia quería enterrarlo en su tierra, Y entonces, es que no recuerdo el nombre de la película, pero me llama mucho la atención.
No, sí, es, sí, yo estoy de acuerdo en que se pueda repartir, es la forma lo que pongo en duda.
Lo de la cuchara.
No hemos hablado de gusto.
A ver, sí, bueno, tres cosas. La primera es que estábamos hablando de muerte y me gustaría hacer un pequeño homenaje a alguien que participó aquí en varias ocasiones, Santos Juliá, que tristemente ha fallecido hoy. Y bueno, pues sí, yo me he enterado hace un rato, encima pues me lo ha mandado el mensaje Víctor. Y participa aquí con nosotros en varios seminarios de historia contemporánea y bueno, se van a tener el recuerdo. Lo segundo es porque ahora que has dicho, Yolanda, tengo otra tercera para ti, pero vamos, ahora que has dicho la película irlandesa, recuerdo una también muy divertida, creo que era Descubriendo a Ned o algo así, también en Irlanda, que un vecino se muere y cuando van a por él, pues descubren que le ha tocado como una especie de primitiva o algo así. Igual, una recomendación de primera mano porque es muy interesante para todo esto. Y luego, desde mi desconocimiento prácticamente absoluto de todos estos temas y enlazando con lo de las películas y el mundo del cine, recuerdo hace no muchos años que llegaron a mí unos capítulos de 6 feet under, no sé cómo es, 2 metros bajo tierra, algo así.
Sí.
Que me pareció una serie buenísima, que yo creo que tocaba todos estos temas que estaba diciendo Jesús, pero además en los momentos ya claves de que las series estaban potenciándose mucho más, pero aquí prácticamente no ha tenido ningún tipo de éxito o de presencia, o sea, ha quedado ya como una serie de culto. O no sé, ¿cuál es tu opinión relativa a eso? Y luego tengo aquí alguna de internet, ¿eh? Contesta.
Mi opinión es que la cadena manda y la puso a 2 metros bajo la franja. Entonces, en una hora introspectiva, y en aquel momento cuando esa serie tampoco era tan fácil poder ver la serie cuando tú quisieras, no sé, es que la grabara. Entonces, ese ha sido el problema de esa serie. No sé si no está en ninguna plataforma ahora, será un problema de distribución, porque esa serie tuvo muchísimo éxito. Era una manera de hablar de la gente que vivía el sector funerario, de funerario, y cómo vive de esa familia su relación diaria con la muerte, cuando además, en el caso de la familia, tenían en su propia casa, tenían su lugar de trabajo, ¿no? Vivían allí mismo, donde...
Pero que era muy divertido, era muy... Había
sí, humor. Desde el punto de vista del humor, pero es verdad que no tuvo... Pero yo creo que el problema de público de esa serie es eso, la franja horaria a la que se la castigó. Como comentaba esta mañana Nieves, cuando los primeros quesitos del polvo eres, que los ponían a horas introspectivas también, porque vale, lo ponemos, pero a ver, que lo oigan pues los cuatro locos que están escuchando, que vean esta serie los que se quieran quedar a verla, ¿no? Un poco...
Por esa creencia de que los muertos están muertos y viven muertos. ¿No?
Claro, claro.
Esa creencia que en realidad está claro que no.
¿No? A ver, una de internet dice... Yo comentaría el tema de por qué la familia se apropia así de las ceremonias funerarias. Sobre todo en nuestros días laicos, se hace exclusivamente para los vivos. Y diría que la rememoración de los muertos es efectivamente alargar su vida. Y en tiempos antiguos se consideraba que si la conmemoración de la vida de una persona se extendía en el espacio y el tiempo, normalmente un rey o príncipe mitificados, era su forma de alcanzar la inmortalidad y o la divinidad. Algo así como lo que diría Manrique en el último tramo del medievo, diciendo que la vida de los fallecidos no terminaba hasta que el último portador de su memoria moría.
Pero,
ahí se queda.
Una reflexión.
Exacto. Exacto, es una reflexión sobre el tema que es interesante, ¿no?
Bueno, también...
Realmente, el mundo de los muertos es el mundo de los vivos.
El mundo de los muertos es el mundo de los vivos. Y decía Spinoza... Que un humano inteligente nunca piensa sobre los muertos, ni sobre la muerte, ni está ocupado de la muerte. Cuando en todo caso se preocupa de la muerte, se preocupa sobre qué es lo que quiere hacer con la vida. Esa es la verdadera preocupación de alguien inteligente sobre la muerte.
Mira, sobre esto, y uniéndolo a las ideas de Mercedes sobre espacio y tiempo, en un congreso que hubo en Lugo el año pasado, yo planteé una cosa, que los funerarios me miraron y me dijeron, te vamos a asesinar directamente. ¿Qué pasaría si además asesinara? ¿Qué pasaría si además de tener los cementerios tradicionales, como hay aquí funerarios y gestores de cementerios, si os parece también una barbaridad, me lo decís? ¿Qué pasará en el futuro si, por ejemplo, hay personas famosas de un barrio o personas importantes de un barrio y tenemos un parque y se le encarga a la funeraria del pueblo o de la ciudad que gestione ese parque, convirtiéndolo en un lugar donde plantar árboles y esparcir la ceniza de esos personajes? tenemos monumentos, ¿no? Hay estatuas. ¿Qué pasaría si estuvieran las cenizas de ese personaje allí? ¿Pasaría algo? Y estamos ocupando un espacio de la ciudad de los vivos, recordando al muerto que está volviendo a hacer vida. Y empalmo con esto que decía esta pregunta, ¿no? La del recuerdo y el homenaje a los fallecidos, ¿no? ¿Se podrán hacer? Yo me parece que además ilustré en ese congreso esa idea con una foto de la nueva Gran Vía, que hay un espacio enfrente del Círculo de Bellas Artes nuevo, con un jardín, que han puesto unos bancos, y yo decía, pues aquí podría estar precisamente el dueño de la joyería Grassi, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Yo quiero decir una cosa. En relación a lo que tú estás comentando ahora, Jesús, aprovechando que está aquí Mercedes, desde su punto de vista a la antropología, ¿nos puede explicar, al margen de la responsabilidad que puedan tener las administraciones o la empresa funeraria, por qué a las personas nos cuesta tanto compartir espacio con los muertos?
Hombre, ¿compartir qué quieres decir?
Por ejemplo, ese parque. Hay mucha gente que le daría lo que decimos en Almería, yuyu. Me da yuyu pasear si hay cenizas por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le da ese yuyu?
Ah, bueno, porque, hombre, seguramente habría que hacer un trabajo de campo de por qué, exactamente. Pero yo más bien preguntaría que ¿para qué quieren huir? Porque no quieren estar cerca de algo que no quieren, no desean tener cerca, ¿no? Que es la muerte. Parece que si estás transitando a través de muertos, como que estás en una connivencia. Que por otra parte, lo que yo he planteado es que yo creo que se está empezando una convivencia con la muerte que no había antes, porque antes estaba todo tan reglamentado, tan alejado, el muerto se iba allí, ¿no?, a los cielos, y en cambio ahora cada vez se acerca más. Ese miedo creo que irá tendiendo a desaparecer, porque cada vez son más nuestros los muertos, ¿no? Yo, una de las veces, la primera vez que acudí a Fon España, me parece que era, no sé, para un premio o algo así, me planteé que hay muertos que nunca mueren, ¿no? Pues nunca muere Epicuro, que se acaba de nombrar, o Shakespeare, o Cervantes, ¿no? Pero hoy en día ya no es eso, hoy en día ya no muere nadie, desde ese punto de vista, ¿no? Eso es interesantísimo, es preciosísimo, me parece genial. Y además da lo mismo la clase social, o da lo mismo... o nos estamos acercando a ello. Y eso me parece una revolución en relación a la muerte. Y yo creo que está en relación con lo que decía.
Y de todas maneras...
Sí, ¿no? Sí, además es algo que has dicho tú esta mañana, lo de María, lo de crear los avatares, que es claro. una posibilidad, vamos, yo creo que nos escapa de la imaginación.
Yo no estoy muy segura que yo quisiera tener un avatar de alguien de mis familiares conviviendo conmigo. Igual me parecería bonito, ¿eh? No lo sé. Pero sí es cierto que tenemos distintas formas de ver las cosas. Por supuesto, culturalmente nos han llevado a unas creencias o a huir de unas creencias. Lo que yo te decía esta mañana, tú le dices a un cliente extranjero, haga usted testamento, y le parece lo más normal. Tú le hablas a un español, ¿va usted a hacer testamento? Yo no pienso morirme. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, caballero o señora? Me da igual. Entonces lo tienes que tratar con mucho tiento. Yo te decía anoche que a mí, por ejemplo, la idea de los romanos de tener las cenizas de mi antepasado en una urna en la puerta de mi casa me parece una cosa súper bonita. No me da ningún yuyu. Y soy andaluza de pura cepa. Y hace poco tuvimos ya, a título informativo o curioso, yo tuve un cliente que me llega a través de una conocida, y este señor fallece. Y entonces, bueno, pues tenemos que organizar un poco toda la ceremonia, su testamento, además, o sea, ejecutar su testamento, una de las cosas más complicadas que tenía, porque la pareja era una relación de hecho, no estaban inscritos en ningún sitio, bueno, una serie de cosas. Y además, la pareja era asiática, era una señora asiática. Bueno, pues organizamos la ceremonia, lo incineran, organizamos la ceremonia, citamos a todos sus amigos para hacer una ceremonia. Ellos tienen una finca muy grande, pues despartir la ceniza allí en ese sitio, que él era lo que quería hacer. Y la señora, cuando ya todo el mundo citado y todo el mundo allí, le decimos, bueno, pues sacamos la ceniza de Menganito. Nos dijo, no. Y como no entiende muy bien el español, se lo tradujimos al inglés, porque chino no sabemos ninguno, pero ella habla un inglés perfecto porque es hongkonita, y se lo tradujimos al inglés y nos dijo, no, no es problema del español, es que no quiero daros la urna. Entonces, ¿qué vas a hacer con la urna? Estoy durmiendo con ella, nadie me va a separar de mi hombre. Entonces, hubo que transmitirlo a la familia española, porque el señor era español. Y era una difícil de conjugar las dos ideas.
¿Tenía cuchara, hombre?
No, ella la tenía guardado en su urna y acostado en su cama, literalmente. Entonces, son maneras... Bueno, a mí me parecía bonito. Es cierto que explicarlo es complicado, pero me parece una cosa bonita. Ya había convivido con él durante muchos años y quería seguir teniéndolo allí con ella. ¿A quién le hacía daño? Extraño, ¿eh? Pero daño, en realidad, no le hacía a nadie.
Sí, mira, por ejemplo, aquí hay un comentario que dice lo que es el aspecto cultural que tú estás contando, que hay muchas supersticiones acerca de los cementerios. Vivir cerca no gusta. De hecho, hay películas de miedo... La casa siempre está en medio del cementerio o sobre un cementerio piel roja o Sius o algo así.
En las películas de miedo, porque vienen del más allá para asustarte. Si es que tampoco la cultura tampoco favorece al que se quiera tener como compartir un espacio, ¿no?
Porque lo que pasa es que las ciudades, por ejemplo, tú en Málaga, en cuanto hace, no digo del metro, que es una obra vamos a decir faraónica, pero en cualquier sitio que construya salen ruinas árabes, fenicias, lo que sea, y probablemente mi casa pudiera estar encima de un cementerio, ¿por qué no? Y de momento no me ha pasado nada. Quiero decir que muchas veces no te da miedo porque conocemos que allí hay un cementerio, pero ¿cuántas cosas habrá que no sabemos? Y la influencia es ninguna. Y luego en otras culturas, no sé, yo en Inglaterra he paseado mucho por el Reino Unido y los cementerios son una maravilla para sentarte a leer un rato, por ejemplo, ¿no? Son sitios súper agradables.
Sí, en los Países Bajos también, y en Escocia, pero en España, pues no. Porque están, además, no están asequibles. Quiero decir, tú vas paseando por un pueblo holandés o por un pueblo escocés y de pronto estás ya en el cementerio porque está al lado de la iglesia, porque está abierto, no hay ninguna valla. Y aquí son recintos que están cerrados, no son recintos abiertos. Hay que ir a un horario, hay que ir expresamente al cementerio a darte un paseo. No facilita tampoco mucho.
Y luego lo que hablábamos ayer de los niños, yo te contaba también, en una ocasión falleció alguien de la familia y de los dos niños, el mayor, que tenía entonces 7 u 8 años, íbamos todo el rato en el coche, mira Tomás, te vas a tener que quedar hoy con los abuelos porque es que el padre del Tito se ha puesto muy malito, entonces está regular, no sabemos, para acá, para allá. Y cuando ya llevábamos, mi marido y yo, media hora dando explicaciones, el niño solo dijo una frase, ¿está muerto?
Sí.
Iba 3 kilómetros por delante de nosotros, lo tomaba como una cosa, quizás muchas veces somos nosotros, es como cuando, ay, que el niño se ha caído, el niño llora porque tú lo has asustado, porque él se hubiera levantado con tanta naturalidad. Los niños muchas veces son la esponja de lo que tú le estás transmitiendo, ellos naturalmente lo tomarían con mucha más tranquilidad.
Pero eso que tú dices de la muerte, de la lejanía, claro, si tú tienes toda una estructura tan potente como la Iglesia Católica, y además con un estado confesional, que está decidiendo sobre la muerte de cada uno de nosotros, tanto más allá como aquí, a través de toda una ritualización y los dogmas, pues claro, es que te desposeen de la muerte. La muerte está en manos de Dios y la muerte está en manos de la Iglesia y tú tienes que estar lejos de eso porque tienes que ser obediente, ya no te pertenece la muerte.
Exacto, no te pertenece.
Entonces, creo que lo que sucede, y le decía, pues eso dije ¿cómo se llama? Saraúja, ¿no?
Joaquín.
Le lo dije a él. Yo no creo que todos esos cambios tienen que ver con el abandono o la parte. Estamos de alguna manera dejando de lado la religión católica. Entonces, esto hace que haya la posibilidad de cambios para lo que él promueve, ¿no? A lo que le interesa y que yo comparto también.
Yo lo que pasa es que yo es cierto, yo cuento una experiencia personal. Mi padre, que era profundamente católico, sí es cierto que siempre transmitió la cosa de hacer las cosas cuando la gente esté viva. Cuando esté muerta, pues ya está, pero quedaros tranquilos. Y siempre lo dijo tanto a mi madre como a mí, el día que yo falte, no os pongáis luto, no estéis tristes. Yo todavía me emociono contándolo. Mi padre murió en febrero y cuando llegó noviembre, a mí me parece una celebración tan sumamente triste, tan sumamente oscura. Además, mi padre no estaba enterrado, estaba incinerado y sus cenizas las esparcimos, no teníamos a dónde ir. Y entonces me acordé de lo que él siempre nos contaba y cogí a mi madre y nos fuimos las 2 de viaje. Y no lloramos, no vivimos esa cosa con ese trauma y me pareció que era un... Que mi padre estaría, si es que estaba en algún sitio, estaría muy contento de vernos a las 2 tan
no,
felices.
Pero hay alguien de poder que te está reorientando tu sentimiento. Pero si resulta que como pueblo hemos estado...
Claro, claro. ¿Eh? Por supuesto. Por eso digo que soy afortunada. Claro.
Sí, por ejemplo, lo que está diciendo ahora María me parece súper interesante, pero no tengo ni idea. ¿Por qué la celebración de los difuntos es en noviembre, cuando justo cambia el tiempo, los días son muy cortos? Si se hubiera puesto a lo mejor en San Juan, con el solsticio de verano, la cosa hubiera sido distinta. Y luego, bueno, para todos, pero supongo que más para Mercedes, ¿cómo es la celebración budista?
Pero espera, la Iglesia Católica ocupa la fiesta laica, como siempre ha hecho.
O sea, que era laica y la...
Claro, era la fiesta del final del principio del invierno y de cerrar las puertas para que los muertos no llegaran. Y además, sobre esto, Yolanda ha hecho varios estudios.
Era una celebración celta. Ellos celebraban que hay un día al año en el que... Pero ellos no lo celebraban desde el dolor y la tristeza. Un día al año pueden volver al mundo de los vivos. Entonces, pues, de ahí vienen las costumbres de cocinar lo que a ellos les gusta para ponerlo en un homenaje, o lo que ellos querrían comer, poner velas en las ventanas para ayudarles a encontrar el camino si no lo han encontrado, y es una cosa, una oportunidad que tienen de volver a su casa una vez al año, pero lo celebraban con alegría. Luego eso se traslada a Estados Unidos y cambia. Las calabazas, ellos lo utilizaban calabazas para que no se apagaran una vela. Podía ser una calabaza, podía ser cualquier otra cosa. Pero luego, a partir de ahí, ya se ha generado todo lo de por allí Halloween, y aquí en Europa la Iglesia vino detrás y quitó lo que era pagano. Como el 90% de las fiestas que tiene la religión católica están encima de fiestas que anteriormente eran paganas. Todas las romerías, por lo menos en Andalucía, las romerías que tenemos, que decíamos antes en la comida, que todos los fines de semana tenemos fiestas durante todo el año, que era la romería, pues sobre todo la de primavera, qué alegría la cosecha, celebramos y nos vamos todos al campo a comer lo que hemos, claro, pero no, luego llega a la iglesia y en ese monte pues coloca una virgen y después, eso hizo con los muertos, igual, los carnavales igual.
Sí, y la otra era que cómo es la celebración en un mundo como el budista con la reencarnación y demás.
Bueno, yo no la conozco como para, la verdad, es que no sé si alguien conoce la ley de los budistas y de, no, pero la idea de reencarnación, yo creo que también, en fin, me parece muy interesante e importante, ¿no? La idea de los judíos sí que se reencarnan, por ejemplo, y yo creo que nosotros estamos ya, muchos pensamos que realmente no, la reencarnación es inevitable porque somos energía y esta no puede desaparecer, así que ahí estamos en un árbol, no encarnados en árboles, o ahí está la idea de muerte y que va a un mundo de los dioses, eso ya creo que está bastante lejos. La mayoría de la reencarnación creo que forma parte de nuestro mundo, de los átomos, de las células, de las moléculas, es decir, estamos compuestos.
Pero sobre todo, pues si conocíais si es muy triste o es alegre o ni una cosa ni otra. En el mundo budista,
nos comprometemos a estudiarla.
¿Qué?
Que nos comprometemos a estudiarla el año que viene, sí, te lo contamos, exacto. En este mismo entorno.
De todas formas, no me pega mucho que sea muy triste, porque los budistas, bueno, los practicantes budistas, ellos practican o intentan una cosa que para los occidentales es muy difícil. Ellos trabajan el día a día en su vida, es conseguir vivir en el desapego, la ley del desapego. Y entender que todo, además te lo explican muy fácil, una mesa no es una mesa, es el árbol del que se hizo esta madera, y si tú descompones los tornillos por un lado, las patas por otro, el tablero por otro, en realidad no es una mesa. Tú tienes un concepto de una mesa, pues eso pasa también con las personas con las que tú tienes relación. Entonces nosotros solemos, si con los muertos nos apropiamos de ellos, pues con los vivos también. Entonces ellos, los que practican la religión budista, intentan vivir en el desapego. Y yo entiendo desde mi corta ignorancia que el desapego ese les debe aliviar bastante a la hora de despedirse de un fallecido.
Vamos a estudiarlo,
Sí.
De todas maneras, objetivamente, tampoco se entiende. Quiero decir, si la analizamos desde el puro rito católico o cristiano, tampoco se entiende que un paso a una vida mejor, que además es la vida eterna, no se celebre.
Eso lo hemos dicho siempre. ¿Por qué tanto llorar y tanta tal?
Es un antagonismo.
Si vas al cielo.
La dificultad es los que tenemos alguna duda en que la eternidad sea eterna o lo que sea, pero si tú estás convencido que pasa una eternidad,
bueno,
fantástica.
Pero es que entras en un estado de juicio. Vas a ser enjuiciado de todo lo que has hecho durante toda tu vida. Es un trance, oye, porque con las cosas que hacemos a lo largo de la vida. Vaya momentazo.
Pero bueno, igual tiene que haber abogado en el otro mundo.
Ah, eso sí.
Bueno, tiene una Compostela perpetua que también vale.
¿Hay alguna pregunta más o vamos dando por terminada el curso?
Comentan, por ejemplo, que aquí que creo que hay que tomar la propia muerte, que hay que quitar la propia muerte de las manos de la Iglesia y del Estado y debemos de apropiarnos de ella. Comentario, Luego otro que dice, en Ceuta el 1 de noviembre la gente se va al monte y pasa el día allí comiendo sobre todo frutos secos de la época.
Sí, porque en todos los pueblos, la mayoría de los pueblos está relacionada la muerte con la comida. Cuando nosotros éramos niños y el muerto estaba en casa, pues que el muerto estaba en casa y recibían, venían los que iban a velar el muerto toda la noche y ahí había frutos y había comidas para pasar la noche, ¿no? ¿Tú lo has vivido esto?
Sí, claro. Y ahora las empresas están ofreciendo desde hace ya bastantes años el catering en los tanatorios como vuelta a esa celebración con el alimento, ¿no? Y el magosto.
Sin compartir. Y hay pueblos que realmente sobreviven y se alimentan de manera equilibrada gracias a los muertos de los poblados distintos que se van. Bueno, ahora van allí, hay un muerto, comen desaforadamente, y así, la comida y la muerte están muy relacionadas. Porque, desde luego, si comes no te mueres, en principio. El problema es no comer, que te mueres.
Por no dejaros con la curiosidad, el rito budista me dice, Internet, que dura 49 días, tiene un componente social muy importante y se le hacen ofrenda de alimentos al fallecido y se le integra en algún elemento de la naturaleza. Eso es lo que me ha dado tiempo a leer en estos segundos, pero tienes mi palabra de que investigaré más.
Sobre todo yo lo haré. ¿Eso tú? Sobre todo yo.
Hombre, pienso que todas las religiones plantean eso que está diciendo Mercedes. No siempre se va al buen lado y hay para eso hay un mal lado. También como entidad moralizadora que dé un peso a las acciones de la vida, en vida.
Una entidad moralizadora que dé un peso a las acciones de la vida. ¿Y por qué precisamos de eso?
No sé si lo estás oyendo, San Martín.
Sí. Porque la idea esa de moralizadora, ¿qué quiere decir? De pureza, de limpieza.
Sí, ¿eh? A ver si leyendo otra vez.
Si queremos ser dueños de nuestra propia muerte, pensar en una idea moralizadora que nos trate allí.
Yo creo que es más moralizar a los demás. Es que los que no lo han hecho bien, o sea, es la cosa esa del que no lo ha hecho bien lo va a pagar.
Exacto, es lo que estás diciendo, sí, la idea moral.
Creo que es más el quedarte con la tranquilidad de que otro, porque eso también es muy español.
Lo expresa como descanso / tormento tras la vida.
Gracias.
De todas maneras, yo siempre he sido partidario de que lo que nos fastidia cuando se muere alguien es que nos deja solos. Es nuestro egoísmo el que se siente resentido hacia esa persona, ¿no? O sea, ya no vamos a estar con ella, entonces es nuestro propio egoísmo por no estar con ella lo que nos hace pasarlo mal, ¿no? De que esté muerto o no, ya no sabemos ni cómo estar, ¿no?
No, claro, la muerte desequilibra a todos los que alrededor estaban cerca de esa persona que desaparece, ¿no? Hay una reestructuración de todas las relaciones sociales de aquellas que tenían que ver con el muerto. A veces para bien y a veces para mal. Un hijo que se ha muerto su padre y adquiere un lugar social impensable mientras vivía el padre, o es igual, o una hija en relación a la madre, el papel que cumplen en la tía en un momento determinado según quien muere, en fin, toda la estructura social queda trastocada cuando hay un muerto. Y eso, la red social se modifica y eso es muy potente. Y es un cambio, no solamente la falta de la añoranza de ese muerto, sino el tener que adecuar a esa nueva organización social que aparece, esa nueva red, a raíz de esa desaparición.
Dice, cielo o infierno dependiendo de la balanza de las acciones de la vida.
¿Dependiendo de qué?
De las acciones de la vida.
Claro, claro.
Si el cielo estuviese asegurado, no habría necesidad de rendir homenaje a dioses o antepasados.
Bueno, yo creo que el cielo está asegurado siempre y cuando cada uno de nosotros nos comportemos como creemos que tenemos que comportarnos. Entonces está asegurado. Si somos gente honesta con nosotros mismos y con los demás. Ahora, si empezamos con líos y engañarnos, ya es otra cosa.
Pues yo invito a Samuel, al alcalde de El Real Sitio, a que venga a clausurar este curso.
No lo mandéis, por favor. Sí. Por simplemente. Bueno, para todos los presentes que estáis a través de internet siguiendo estos dos maravillosos días, el día de ayer y el día de hoy, la verdad que, bueno, como alcalde de este municipio es un verdadero placer el que podamos disfrutar de las personas que habéis disfrutado durante estas dos jornadas. Es un placer poder contar con la UNED en nuestro municipio. La universidad trae enseñanza, la enseñanza trae calidad de vida y todo lo que sea aprender en la vida es un crecimiento personal continuo. Yo siempre digo lo mismo, aquí estamos para crecer en el día a día y la muerte y el conocimiento sobre ella también nos hace crecer, porque seguramente nos hace sentirnos de alguna manera mejor cuando haya que enfrentarse a esos momentos que efectivamente se convierten en momentos duros. Estoy con lo que decía Jesús, quizá a veces el egoísmo del propio ser humano hace que sean más duros esos momentos determinados cuando te tienes que enfrentar a ellos. Y almas, salmos y ánimas se ha convertido por primera vez, me lo comentaban los ponentes antes de comenzar con la retransmisión de esta tarde, que es la primera vez que se hace unas ponencias de este estilo a nivel nacional, en el que se hable de un tema seguramente tan tabú en muchos lugares y en muchas ocasiones que da miedo afrontarlo, pero que realmente nos toca a todos. Y cuando toca a todos, qué mejor manera de conocerlo desde todos los ámbitos para hacerlo frente, ¿no? Así que es un verdadero placer, como digo, como ayuntamiento, como representante de mis vecinos y vecinas, y por supuesto nos comprometemos, si así lo deseáis, a que al año que viene, cuando lo consideréis, volvamos a repetir, volvamos a hablar, nos sigáis ilustrando acerca de un tema tan sumamente desconocido para la gran mayoría de personas. Os cogemos el tema de aprender algo más sobre otros rituales en otros lugares del mundo. Y no por nada, porque esos otros lugares del mundo son nuestro propio mundo y cuanto más conozcamos de todos ellos, mejor nos adaptaremos a todos los cambios que son necesarios en la vida de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Espero que hayáis disfrutado de este municipio como merece y ahora también os invito a que lo hagáis de una manera libre, sin ataduras de trabajo, sin ataduras más allá de conocer cada rinconcito, y seremos encantados embajadores vuestros para que después, cuando salgáis de nuestras fronteras, contéis que habéis estado en la granja de Balsaín y que os han tratado como merecéis, que seguro que así querréis volver.
Así
que nada.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a los que nos están viendo, pues hasta la próxima, que sabéis que aquí en El Real Sitio la actividad nunca para. Muchas gracias.
Gracias.